Bien, hermanitos y hermanitas, sean todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes, noches para todos. Un gran saludo para todos los presentes en la sala, para Asombroso la PM, Capitel Pi PM, Castaño, Claro Apresúrate la PM, Colorea Copiosamente la PM, Colores Faltan la PM, Corazón. Distinguir la diferencia la PM, empieza la unión la PM, en sí la luz la PM, escribe recto, no con renglones torcidos la PM, espera tu turno la PM, envuelta nube la PM, quien les habla levedad, lo vas a resolver la PM. No pienso la PM, no siempre es la PM, en paro creativo la PM, ovillo rosa la PM, no te olvides la PM, pinto, plenitud, pon orden la PM, raudo PM, razón de más la PM, renuévate, brilla la PM. Seguro que es así la PM, sutil comprensión la PM y un gran suspiro la PM. Pero también por aquí hay ímpetu necesario la PM y todos los que van llegando sean muy bienvenidos y bienvenidas. Bien, hermanitos, vamos a dar comienzo entonces a nuestro orden del día del Ágora del Yunantal. De hoy domingo 19 de octubre de 2025. Y tenemos en el primer punto apertura, talleres y meditaciones, la evocación de la conciencia y la unidad con el mantra Yunantal. O sea que relajémonos, tomemos nuestra piedrita y pronunciamos tres veces la palabra Yunantal. Yunantal, Yunantal, Yunantal. En el apartado 1.1 tenemos el mantra de protección dado por la hermana Noiwanag. A ver quién nos quiere participar con este mantra. A ver, dice aquí los hermanitos Plenitud y Raudo. ¿O quién? Ok, perdón. Les dejo el micro adelante. Intenten a ver si pueden hacerlo.
Ok. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el mantra de protección de nuestra hermana Noiwanag para todos los hermanos de Señor. Aquí en el Ágora hay un altar. Comenzamos. El vino y el pan de esta tierra nos lleva a reconocer al Cristo cósmico en nuestro interior y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. Señor, Señor,
Señor,
ve,
Sayat, sé. Gracias, hermanitos.
Y que todos tengan unas muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, hermanitos Plenitud y Raudo PM. Infinitas bendiciones. Vamos ahora con el apartado 1.2, la meditación, taller de unidad con Melkor. A ver quién nos quiere participar. Veo la manito de la hermanita. Empieza la unión, la PM. Te dejo el micro, hermanita. Adelante.
Buenas tardes a todos. Desde el monasterio Señor Tegollo. Vamos a hacer el taller de unidad con el Melkor. Al micro, no te olvides la pena. Amigos, colegas, mi ágora del Yunantal favorita. Buenas tardes, noches. Soy vuestro hermano Melkor. De acuerdo. Estáis obteniendo conclusiones muy interesantes y a la vez provechosas para llevar a vuestro interior psicológico y mental esa savia viva de la espiritualidad. No es un proceso fácil. Todos podemos darnos cuenta de ello. Sin embargo, no es imposible. Y cada vez es más accesible la espiritualidad en nosotros, por esa hermandad, por esa unidad, que hace que la energía fluya y nos fortalezca a todos, a todo el conjunto. Tenéis una serie de mensajes míos por concluir. Creo que podéis aplicar la síntesis y cerrar este episodio para continuarlo con un nuevo nivel. Por mi parte, creo que podemos concluir el siguiente enunciado, aplicando la práctica, y si me permitís, vamos a llevar a cabo un ejercicio de unidad. Unidad en primer lugar con nosotros mismos, nuestros pensamientos, y luego, como es natural, la unidad global entre todos. Este es un ejercicio taller interesante también para completar todo este proceso. Así que os pido que os pongáis cómodos, os relajéis todo lo que podáis. Nada va a molestaros, por mucho ruido que tengáis a vuestro alrededor. Hemos de ser capaces de aislarnos, aun en las peores condiciones. Como he dicho en anteriores ocasiones, nosotros no somos este cuerpo, no somos estas circunstancias. Nosotros estamos realmente por encima de este cuerpo y de estas circunstancias. Por lo tanto, aunque en este mundo de manifestación somos, hemos de lograr la unidad de pensamiento. Hemos de saber cuál de los dos hemisferios delante, y en este caso, y siempre, el de la intuición. Dejemos que nuestra mente se reitere, nos incomode, nos haga sentir incómodos en nuestra postura, en nuestro pensamiento. Dejémosle que actúe. Pero ahora sí, ahora vamos a actuar nosotros realmente y ella deberá supeditarse a nuestra voluntad. Imaginemos que tenemos delante el sello de Señor, si lo tenemos físicamente bien, y si no, lo imaginaremos, como digo. Nos centraremos en el punto de castaño, en su centro. Realizaremos tres respiraciones profundas. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. En nuestra mano dispondremos de la piedra, de nuestra piedra, y si no, imaginaremos que la poseemos desde nuestra nave interdimensional. Observaremos este centro del sello y nada nos va a perturbar. Mente desde el centro mismo del castaño, desde el centro mismo del sol central. De acuerdo, nuestros pensamientos invaden nuestra mente, pero nuestro pensamiento se está centrando y unificando. Nada importa más que nuestra unidad de pensamiento. Nos damos cuenta que somos capaces de unificar nuestro pensamiento. Nuestro cuerpo se siente cómodo. Empieza a sentirse desapegado. Está plenamente en unidad, en una unidad global. Ahora pronunciaremos nuestro nombre simbólico tres veces, este mantra maravilloso que nos une con todo el universo. Ya no estamos aquí, sino que estamos en pleno universo, en nuestro mundo interior, en la micropartícula. A continuación, pronunciaremos el mantra Rung Hui tres veces. Iremos observando cómo nuestro pensamiento navega a través del cosmos y busca a su réplica, cómo se une a su propia réplica, cómo ésta le acoge en su regazo, le abraza, le mima, le besa. En este momento estamos ya todos unidos. Formamos una unidad indisoluble. En este momento nos estamos traspasando información pura, viva. Cual vasos comunicantes, vamos recogiendo aquello que nos falta y entregando aquello que sabemos que falta también a nuestros hermanos. Este es un proceso de reunificación. Ahora, en estos momentos, intervienen los hermanos de Pulsar Sanador de Sellor, que van uniendo nuestros corazones, que van corrigiendo desviaciones. Ellos, al mismo tiempo, se aprovechan de esa unidad de pensamiento, de esa energía que estamos generando, también la necesitan, y la misma se expande por todo el universo. A nuestro alrededor todo son estrellas, planetas, galaxias, un mundo infinito. Flotamos. Nos hemos desligado completamente de los apegos. Somos pura conciencia. Dejaremos que el mantra Rom Kui, vibración exclusiva para el aura del Yunantal de Señor, continúe con sus efectos y sus acciones, que quede impregnado en nuestra réplica, aquí, en la 3D. Que nos sirva para dicho ejercicio o taller en cualquier momento, en cualquier instante. Recordemos también que nada puede sucedernos. Estamos protegidos por nuestro texto transparente, rápido, veloz como un cometa. Somos puntos de luz unidos por una vibración común. Dejaremos que poco a poco nuestro pensamiento vaya volviendo de ese viaje interdimensional. Permitiremos que nuestros pies, nuestro cuerpo, empiecen a sentirse nuevamente en este estado tridimensional. Este habrá sido un primer taller de extrapolación. Seguirán otros con objetivos más concretos. Bastará con que hoy hayamos comprendido profundamente lo fácil que es reunirnos en el cosmos, en el universo, libres de ataduras, libres de condicionamientos. Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo energético del cor.
Muchísimas gracias, hermanita, no te olvides la PM. Infinitas bendiciones. Bien, vamos ahora con el apartado 1.3, el taller de imaginación de las palabras leídas durante 7 minutos. Estamos leyendo el comunicado 1037. Hoy cerramos un ciclo fructífero. Y tenemos para comenzar en el párrafo 14, donde dice, aunque es difícil reconocerla por uno mismo, muy difícil porque está en medio un elemento distorsionador por excelencia. A ver quién se apunta para realizar este taller. La hermanita Ovillo Rosa. Adelante, hermanita, te dejo el micro y muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿qué tal? Bien, continuamos en ese estado de tranquilidad, de paz, de armonía, con nuestra piedrita en la mano. Y vamos a realizar el taller, ¿sí? Y dice, aunque es difícil reconocerla por uno mismo, muy difícil, porque está en medio un elemento distorsionador por excelencia, un elemento que se cree el amo y señor de este mundo. De su propio mundo. El propio mundo del individuo al cual debe servir, y esta es la palabra, un pensamiento que está o debería estar en favor y a favor del propio individuo para organizarle su vida, para mejorarle, para otorgarle cuantos más años posibles de vida bajo un patrón común que es la bondad, amor y la coparticipación y la hermandad por lo tanto es incomprensible que este elemento que conforma la parte visual, física, para entendernos del propio individuo, esté en contra del propio individuo. Es a modo de ejemplo cómo tener al enemigo en casa, en la propia casa. Un enemigo que constantemente está actuando, está a la defensiva, se protege a sí mismo, está lleno de neuras, de enemigos por todas partes, y cómo no tiene otra razón de existir que su propia libertad, mal entendida, ataca al propio individuo, incluso lo adormece de tal modo que lo hace convertirse en una pura víctima de sí mismo. Y hasta sí mismo llegamos hoy con el taller de las palabras leídas durante 7 minutos. Les mando un besito y un abrazo apretado.
Muchísimas gracias, hermanita Ovillo Rosa, la PM. Infinitas bendiciones. Bien, vamos ahora con el apartado 1.4, la letanía para hoy domingo 19 de octubre de 2025. A ver, ¿quiénes están disponibles hoy para realizar la letanía? Veo la manito de la hermanita, empieza la Orión. Adelante, hermanita, les dejo el micro, adelante.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, desde aquí, desde el monasterio, estamos Capitel Pi.
Sí, María.
Es el líder de la PM y empieza la unión.
Ya, a ver, y vamos a...
Capitel va a...
La letra.
A tomar la letra. Pendiente de un hilo la PM. ¿Quién sacó a la PM? Un mundo la PM. Exacta la PM, flora asiática la PM, logaritmo la PM, no pienso la PM,
Muchísimas gracias, hermanitos de Tegollo, infinitas bendiciones. Vamos entonces ahora con el punto 2, el espacio para la presentación de la síntesis. Tenemos en el apartado 2.1 exposición de la síntesis por los mulasterios y casas Sellor, correspondientes al comunicado 1293. Los estados erróneos se han de corregir. Bien, por acá tengo también la síntesis de la hermanita Nepal, que le iba a presentar el hermanito en sí la luz, pero tiene problemas para subir, entonces al final la presento, la leo. Adelante, hermanitos, muchísimas gracias.
Hola, buenas, saludo, espero que me escuchen bien. Bueno, gracias a todos, gracias a toda la síntesis que vendrán por el monasterio. Y nada, voy a leer la síntesis del monasterio Señor de Degollo, que dice así. Somos residuos cósmicos, por lo tanto imperfectos. El error que podamos manifestar es solo para poder ir avanzando hacia el camino del perfeccionamiento del pensamiento. Esta 3D es imperfecta, defectuosa, y se puede corregir mediante la transmutación, convirtiendo el plomo en oro, en un pensamiento sublimado. Vivimos en un mundo defectuoso y estamos involucrados en un error primigenio, que no nos es dable, pero que hemos de superar y transmutar. Todo nuestro proceso vivencial parte de una idea que cuando se incorpora al mundo de manifestación se ve limitada por la imperfección de éste, y se proyecta por medio del error para su corrección a través de la comprensión y posterior transmutación. La autoobservación nos permite ver nuestros errores, consecuencia de la estructura material al entrar en estos mundos de manifestación, ya que nos aísla del pensamiento subjetivo, permitiéndonos así la transmutación alquímica de nuestro pensamiento sublimado. Solamente en base a la autoobservación habremos de dirigir nuestra vida y circunstancias y prepararnos en esta formidable escuela para acceder a otros mundos de perfección, donde nos admite la imperfección. Nuestro estado mental ha de ser libre del miedo, la codicia, la posesión, la queja, para poder entrar en el nuevo mundo del presente eterno creativo. La transmutación, la comprensión se producen en cualquier instante, momento por medio de la autoobservación que nos permitirá aislarnos de ese pensamiento subjetivo y por medio del no pensamiento nos aplicaremos en el perfeccionamiento de nuestro pensamiento. No existirá por tanto pasado ni futuro, sino un presente eterno que eternamente será creativo y no hará falta otro compendio de conocimiento adquirido, cuanto el pensamiento temporal no tendrán razón de existir. Hasta aquí. Participantes han sido Ayala, Capitel PPM, Lime la PM, Carambola la PM, Castaño Corazón, el Amasador la PM, Empieza la Unión la PM, En Buenas Manos la PM, Estampada Libre la PM, Esfera Musical PM, Espacio Único la PM, No Te Olvides la PM, Pigmalión, Pon Orden la PM. Bueno, gracias, un abrazo a todos, hasta luego.
Gracias, Esfera. Y gracias a todas las hermanitas que ven detrás y a todas las personas que hemos realizado la síntesis. Pues comenzamos con la síntesis, voy a comenzar yo, claro, con la síntesis del monasterio Señor La Libélula, síntesis grupal. Al estar en autoobservación podremos notar ese estado egoico, corregirlo y de esta manera transmutar por comprensión. No debemos juzgar, sino comprender el origen del error. En este mundo defectuoso, la ley actúa corrigiendo al individuo no por culpa, sino por su condición imperfecta. Esa corrección anticipa el reconocimiento y la transmutación que el ser alcanzará en estados más elevados de conciencia y libertad. El juzgar no es tanto juzgar a los demás, sino entender mediante esa atenta autoobservación los defectos que puedan generarse en los demás, cual espejos que en definitiva son defectos que también, de alguna forma, tendremos nosotros mismos. Con autoobservación podemos llegar a perfilar el perfeccionamiento del pensamiento. Cuando transmutemos al perfeccionamiento del pensamiento, viviremos de instante en instante y no existirá ni pasado ni futuro, sino un presente eterno que eternamente será creativo. Y las personas que lo hemos escuchado somos Benéfica Amor PM, Canal Radial Caracoleando la PM, Contigo Misma la PM, Electrón PM, El Proceso es Corto la PM, En el Ojal la PM, En Paro Creativo la PM, RQR la PM, Escribe Recto No Grones Torcidos la PM, Eso Mismo la PM, Es Fácil Hallarlo la PM, Humildemente Arcilla la PM, Ímpetu Necesario la PM, Liceo, Lo Tienes Todo la PM, Lo Vas a Resolver la PM, No Siempre Es la PM, Pinto, Presta Atención la PM, Rosa Es Lo Importante la PM, Renuévate Brilla la PM, Seguro Que Es Así la PM, Usa El Fango la PM, Vale El Esfuerzo la PM, y tenemos unas esencia de esta síntesis preciosa expresada con un dibujo increíblemente maravilloso de Usa El Fango. Dejo en mí y gracias por escuchar.
Bueno, buenas tardes, hermanos. Gracias, Liceo, gracias, Cera, y gracias a todos los que vienen por ahí. Especialmente gracias a los hermanos que se están reuniendo asiduamente para trabajar esta síntesis. Nos toca hacer en Puerto Rico. Nuestra síntesis fue el día 16 de octubre presencialmente y dice así: comunicado 1293, los estados erróneos se han de corregir. En esta 3D es imperativo que se enmienden los errores, aplicando el hecho de que en nuestro estado atómico la energía no se pierde, se transforma. Hemos de superar este mundo defectuoso con la transmutación alquímica, donde el pensamiento subjetivo se convierte en un pensamiento trascendental. Vivimos con un error en nuestro nacimiento, y este error se paga en este mundo de manifestación. Error por nuestras deficiencias, nuestras propias limitaciones, y esto causa que nos equivoquemos en nuestro pensar, en nuestro actuar. Por eso, no podemos juzgar. La autocorrección es el reconocimiento del error en este mundo. Esa corrección se manifiesta en la autocomprensión y, consiguiente, la transmutación. Únicamente debemos dirigir nuestras vidas al perfeccionamiento de nuestro pensamiento, el trascendental. Esto lo lograremos mediante la autoobservación de nosotros mismos y de los demás. Al juzgar a los demás sin reflexionar y con un juicio limitado es un concepto erróneo de causa y efecto en esta 3D. Al observar a los demás que actúan como espejos de nosotros mismos, comprobamos lo inexacto del propio razonamiento. Los defectos de los demás también serán los nuestros al ser todos partes iguales del absoluto. Los errores primigenios para los que estamos aquí voluntariamente se corregirán analizándolos con libertad de acción y en estado interdimensional para comprender qué circunstancias o existencias han ocasionado algún defecto de vuestra vida y lograr la transmutación. Los autóctonos aprenderán todo el compendio de vida aceleradamente y aplicándose la debida corrección y transmutación. Este mundo de manifestación es una escuela, el perfeccionamiento del pensamiento. Es aquí en este mundo de efecto donde se hará la transmutación a una causa creada en la interdimensionalidad. Necesitamos tener un estado concienciativo, puro, porque nos estamos preparando a vivir en un mundo sin causa y efecto. Para vivir en el presente eterno no será necesario ningún estado memorístico, solo necesitaremos equilibrio para poder tomar las decisiones correctas
según se van presentando las situaciones. Viviremos en el aquí y ahora, de instante en instante, en un presente eterno que será creativo. El individuo y la propia conciencia podrá adaptarse a cualquier tipo de morfología que actuará y se aplicará de instante en instante, porque este tipo de pensamiento temporal no tendrá razón de existir. Y participamos de esta síntesis armando luego la PM, dadora de paz PM, el descubrimiento de la PM, fuerte como el roble de la PM y olvida el pasado de la PM. Gracias, hermanitos.
Gracias, hermanita Dora. Buenas tardes, buenas noches para todos. Y un abrazo para todos los sintetizadores de este gran comunicado 1293. Los estados erróneos se han de corregir. De casa, señor Saltillo, voy a realizar la lectura. Los estados erróneos. Las equivocaciones se corrigen aplicando la transmutación por comprensión. Nuestra constitución física viene de desperdicios atómicos y aprovecha que la energía no se pierde, solo se transforma. Perdón. Este mundo defectuoso nos enseña que este error primigenio puede transmutarse alquímicamente, convirtiendo el pensamiento subjetivo en pensamiento subliminal, no juzgando, sino comprendiendo cómo nos pueden afectar ciertas circunstancias y arrojarnos a las equivocaciones. Al liberarnos de cargas egoicas, pasamos a un estado donde nos reconocemos y encontramos soluciones. El propio individuo, directa o indirectamente, entenderá lo que le ocasiona defectos en unas determinadas circunstancias de la existencia que se habrán aplicado al venir aquí voluntariamente. Mediante la autoobservación, podemos darnos cuenta al juzgar a los demás que estos defectos que puedan generarse en ellos serán defectos que también tendremos nosotros mismos, porque somos gajos idénticos del absoluto creador. Y siendo una reflexión o juicio limitado, entenderemos que es posible en nuestro juicio que estemos aplicando un concepto, una idea equivocada del comportamiento de los demás, cuando muchas veces ellos actúan a manera de espejo. Únicamente con la autoobservación podremos dirigir nuestra vida y circunstancias, perfilando el perfeccionamiento del pensamiento, despojando la posesión, el miedo, el infortunio. No será necesario el conocimiento, la comprensión, porque esta irá llegando en la medida en que se produzcan las situaciones y decidamos en equilibrio. Participantes, hermanos, al norte la PM, orden la PM, síntesis la PM, vamos ya la PM y vuelve, Paloma, vuelve la PM. Gracias, hermanitos y hermanitas.
Hola, buenas tardes, familia, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las síntesis leídas, a las que vienen, al trabajo en general que hacemos. Me dicen si tengo audio, por favor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, Mulasterio Sirio Los Castaños, la síntesis del comunicado 1293. Los estados erróneos se han de corregir. La transmutación debe realizarse en este mundo 3D. Debemos de quitarnos todos los pensamientos y sentimientos negativos como el miedo, angustia, posesión y codicia. Prepararnos para un mundo interdimensional donde no existe la causa ni efecto, sino un presente eterno y creativo. Somos espejos entre sí. No podemos juzgar a otros sin juzgarnos a nosotros mismos. Lo mejor es aplicarnos en la autoobservación y en retroalimentación perfeccionar el pensamiento y comprender por qué suceden determinadas circunstancias que nos afectan y nos llevan al error. Aquí, en este mundo de manifestación, el error se paga y al individuo se le aplica la corrección que no es imputable a él mismo, sino al defecto de su estado ergonómico, físico y psíquico. Este mundo 3D nos enseña que los errores pueden transmutarse a través de la comprensión, y esta nos prepara para un estado de conciencia en un mundo de un presente eterno. Vernos a nosotros mismos y no ver la viga en el ojo ajeno. Es importante autoobservarnos de instante en instante. La vida diaria la transformamos sabiendo ver al otro en nuestro espejo. Así de irrefutable es darnos cuenta para poder ir a espacios de pensamiento y conocimiento en donde nos acepta la imperfección. Y participamos. Avanza progresivamente la PM, colorea copiosamente la PM, fruto del castaño PM, no pienso la PM, paseo dulce la PM, predica corazón PM y vamos ya la PM. Muchas gracias, familia, por escucharme. Bajo.
Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos del Ágora. Un saludo muy grande para todos ustedes y mucho agradecimiento para todos aquellos que están elaborando la síntesis. Desde la Casa Señor Saltillo Unido presentamos la síntesis del comunicado 1293. Los estados erróneos se han de corregir. Y dice así: estamos viendo y viviendo en un mundo completamente defectuoso. Ese error primogénito, en el fondo, nos está enseñando que estos defectos pueden superarse mediante la transmutación. Habremos de aplicar el no juzgar porque estamos viviendo en un error primogénito. ¿Qué vamos a juzgar si estamos involucrados en él? Crea deficiencias, limitaciones, errores, errores mayúsculos. Entender que se suceden determinadas circunstancias y que éstas no afectan y nos afectan y nos abocan al error. No es imputable al elemento, sino al defecto de su propio estado ergonómico, físico y psíquico. Recibe la debida corrección de sus errores. El propio individuo, indirectamente, cuando en este mundo de manifestación se le aplica las debidas correcciones por la propia sociedad, directamente por él mismo a través de la comprensión y la transmutación. Todos estamos aquí voluntariamente, todos los que nos reconocemos como voluntarios y forzados. Así que juzgar a los demás mediante un pensamiento crítico, habremos de estar juzgando con un pensamiento limitado, con una comprensión muy limitada. Los demás actúan para ser espejos de nosotros mismos. Actúan para que comprobemos los inexactos que es aplicarse en un mismo razonamiento, que pueden adivinarse como erróneos. En base únicamente a la autoobservación, podremos dirigir nuestra vida y circunstancias. Comprenderemos procedimientos, situaciones en las que estamos incluidos y en retroalimentación llegar a perfilar el perfeccionamiento del pensamiento. En este estado imperfecto, en este mundo de los efectos, no es casualidad, sino que es una formidable escuela de conocimiento y perfeccionamiento para invadir a otros espacios en los que no se admite la imperfección, donde la transmutación habrá de realizarse en un mundo 3D, para llegar a comprender que nuestro estado concienciativo ha de ser puro, en el que habrá de despojarse de la posesión, del infortunio, de la codicia. Y debemos prepararnos para asistir a un mundo en el que no va a producirse mediante el movimiento de causa y efecto, en el que no hará falta ningún estado holístico, ninguna experiencia pasada para vivir un pensamiento eterno. No será necesario el conocimiento y la comprensión para formar decisiones. Las mismas se tomarán mediante el equilibrio de ir avanzando en base al proceso virtual de instante en instante. No existirá el pasado ni el futuro, sino un presente eterno y creativo. No existe. Al individuo puede adaptársele un estado físico en cualquier tipo de morfología, se aplicará en el conocimiento y en las acciones de instante en instante. El pensamiento temporal no tendrá razón de ser. Hemos participado en la elaboración de esta síntesis, los hermanos, hacerlo la PM, amor a primera vista, la PM, con fuerza la PM, en camino voy la PM, logaritmo la PM, no guardes la ropa la PM, ronda la noche la PM, siempre hay. Gracias a todos los que han leído la síntesis y gracias a los que vienen atrás. Gracias también a todos los presentes en sala. Un abrazo y muchas bendiciones, hermanos, para ustedes. De Colmín.
Hola, buenas noches, familia, hermanas, hermanos. Bueno, pues yo subo a leer el comunicado de, o sea, la síntesis del comunicado de la Casa Señor Barcelona en nombre de nuestra amada hermanita Belanquil, manda la PM. Gracias a todas los que habéis leído vuestra síntesis y a los que venís detrás, a los que llegáis detrás para leer la síntesis. Bueno, la síntesis de Casa Señor Barcelona es la siguiente. Los estados erróneos y situaciones equívocas en este mundo de manifestación deben corregirse mediante la transmutación y la comprensión. El mundo es defectuoso debido a un error primigenio, pero podemos superarlo a través de la alquimia del pensamiento y la autoobservación. No se trata de juzgar, sino de entender de los errores propios y ajenos. La corrección y transmutación de errores es un proceso que puede realizarse en este mundo de conciencia puro y perfecto. La autoobservación y la comprensión nos permite dirigir nuestra vida y circunstancias y prepararnos para un mundo futuro en el que la acción será sin premeditación y el presente será eterno. Palabras clave: autoobservación, corrección, error, comprensión, espejos, gajos del absoluto. Participantes en esta síntesis: Amazona la PM, colorea copiosamente la PM, Electrón PM, en tu propia búsqueda la PM, envuelta en nube la PM, humildemente Astilla la PM, Ilusionista Blanco la PM, Liceo, Magda la PM, Mija, Presta Atención la PM, Punto Sur la PM, Rosa es lo importante la PM, Sala, Sublime Decisión la PM, Un Buen Momento la PM, Ya Eres Libre la PM. Gracias a todas y a todos los que venís detrás a leer vuestra síntesis bajo el link.
Bueno, me dio la mano la hermanita 90, pero debe ser que tiene algún problema y no puede subir. Esperemos un momento a ver. Mientras tanto voy a leer la síntesis de la casa Señor Bacatá, que me ha pedido el favor el hermanito en sí la luz porque se le dificulta subir. Dice Casa Señor Bacatá, síntesis del comunicado 1293. Los estados erróneos se han de corregir, del hermano Siraucar. Los estados erróneos y situaciones equívocas que experimenta la humanidad en este mundo de manifestación tiene su explicación en la constitución orgánica y funcionamiento del ser humano atlante, a partir de los residuos cósmicos que constituyen nuestro cuerpo tridimensional. Estados erróneos y situaciones equívocas que podemos superar a través de la transmutación alquímica por comprensión, mediante la autoobservación. Por esta razón, juzgar no tiene sentido, pues todos estamos inmersos en el mismo error primigenio, y por lo tanto, nuestro accionar es equívoco y erróneo en todos y cada uno, sin excepción. Así el individuo, como conciencia, existirá y experimentará de instante en instante en la aprehensión del conocimiento nuevo, en la creatividad. Disponiendo para dicha andadura tridimensional, física, de múltiples y diversas morfologías, Participantes, desesperes la PM, espera tu turno la PM, en sí la luz la PM, nos volveremos a ver la PM, no pienso la PM, Nepal, sutil comprensión la PM, trabaja sin descanso la PM. Bien, hermanitos, muchas gracias. Adelante, hermanita Aramballes, te dejo el micro.
Gracias, hermanito Levedad. ¿Se me escucha, por favor? Gracias. Bueno, un cariñoso saludo desde casa del señor Pachuca. Y esta es la síntesis. Los estados erróneos y situaciones equívocas en este mundo deben corregirse mediante la transmutación y la comprensión. El mundo es debido a un error primigenio, pero podemos superarlo a través de la alquimia del pensamiento y la autoobservación. No se trata de juzgar, sino de entender y aprender de los errores propios y ajenos. La corrección y transmutación de errores es un proceso que puede realizarse en este mundo y es fundamental para avanzar hacia un estado de conciencia puro y perfecto. La autoobservación y la comprensión nos permiten dirigir nuestra vida y circunstancias, prepararnos para un mundo futuro en el que la acción será sin premeditación y el presente será eterno. Y participaron la hermanita envuelta en nube la PM, ilusión blanco la PM y mejor esperar la PM. Gracias a todos por su bello trabajo. Dejo a Mike.
Hola, buenas tardes, noches, hermanitos. Muchísimas gracias a las priores y prioras y benanquiles por las lecturas de la síntesis del comunicado 1293. Bueno, a continuación voy a leer esta síntesis de este comunicado. Los estados erróneos se han de corregir. De Silaucar, esta síntesis es del monasterio Señor Los Mar de Mazatlán. Bueno. Los errores se han de corregir en este mundo de manifestación a través de la transmutación y comprensión de un pensamiento sublimado. Nuestra constitución física ha partido de residuos atómicos, desperdicios atómicos que de alguna manera se han aprovechado en este mundo en que la energía no pierde nunca, sino que tan solo se transforma. Estamos viviendo en un mundo completamente defectuoso, pero nos está enseñando día a día que este defecto es un error primigenio que puede superarse mediante la transmutación alquímica, así como un pensamiento subjetivo. Se convierte en un pensamiento trascendental mediante la alquimia de ese pensamiento sublimado, y es entonces que habremos de aplicar sencillamente el no juzgar. ¿Por qué vamos a juzgar si realmente estamos involucrados en un error primigenio? Este error nos atañe a la propia raza o a la existencia del ser vivo. Se trata de un error que crea deficiencias, limitaciones, y con ello se crean a veces errores mayúsculos y una mala praxis en un sentido global. El error se paga. En ocasiones se aplica la ley, en donde se hace una reprimenda al individuo por su conducta. Se le aplica una corrección por haber incurrido en este error, o puede él mismo comprender su error y transmutarlo. Es importante no juzgar a los demás, pues todos estamos involucrados en este error. Juzgar a otros es juzgarnos a nosotros mismos, pues todos somos gajos, partes exactamente iguales del absoluto. La autoobservación nos permite fijarnos en nuestras vidas y comprender los defectos de los demás, y así de esta manera se permite el perfeccionamiento del pensamiento. La transmutación debe de realizarse en este mundo 3D. Debemos de quitarnos todos los pensamientos y sentimientos negativos, como el miedo, la angustia, posesión y codicia. Prepararnos para un mundo interdimensional donde no existe la causa ni efecto, sino un presente eterno creativo. Bueno, esta síntesis la hemos realizado algunas hermanitas del monasterio, Colores faltan, vamos ya. Y siéntase la PM. Ah, y últimamente el hermanito Razón de Más la acaba de enviar hace un tiempecito. Así es que lo incluimos en esta síntesis. Pues muchísimas gracias, hermanitas, hermanitos, por escucharnos. Hasta pronto. Bajo el mic.
Hola, amados hermanos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Gracias. Gracias, hermanitos. Vamos a leer la síntesis de la Casa Señor en Perú, agradeciendo las síntesis leídas. Es del comunicado titulado Los estados erróneos se han de corregir. Los estados erróneos en esta 3D hemos de corregirlos por transmutación, comprensión, errores dada nuestra constitución física proveniente de residuos atómicos. Podemos superar el error primigenio convirtiendo el pensamiento subjetivo en trascendental mediante la transmutación alquímica de ese pensamiento sublimado, por lo que no habremos de juzgar, sino comprender por qué suceden los errores que tarde o temprano pagamos en esta 3D por anticipado, o al aplicar sería aquí el principio de justicia, se adelanta el autojuzgamiento en otro estado de conciencia y se corrigen las desviaciones del defecto primigenio, lo que también harán los autóctonos al transmitir sus propios errores. Los defectos los tenemos también nosotros mismos, por ser bajos idénticos del absoluto. Tenemos un pensamiento y comprensión limitados y podemos equivocarnos al juzgar a los demás, quienes muchas veces actúan para ser nuestros espejos y comprobemos lo inexacto de aplicarnos nosotros mismos razonamiento o pensamiento alguno. La autoobservación es la base para dirigir nuestra vida hacia el perfeccionamiento del pensamiento y hacia otros estados donde no se admite la imperfección. La transmutación habrá de realizarse en este mundo 3D de causa y efecto para comprender que nuestro estado concienciativo ha de ser puro y despojarnos de miedos, apegos, y prepararnos para asistir a un mundo no de causa y efecto, sino que funciona solo para el transcurso de una acción sin premeditación. No hace falta ningún estado memorístico ni experiencia pasada para vivir un presente eterno. Un mundo donde será innecesario el conocimiento, no existirá pasado ni futuro, sino un presente eterno, eternamente creativo, y el individuo, la propia conciencia, en cualquier modalidad o morfología, se aplicará en el conocimiento y en el accionar de instante en instante. Participantes, amados hermanitos, a quienes les agradecemos mucho su amorosa participación, retroalimentación. Claire, la PM, Colonial Blanco PM, Considérate Validada, la PM, Corto Vuelo, la PM, Lucero, la PM, Llámalo Punto, la PM, Mejor Esperar, la PM, No Pienso, la PM, Patrón Marino, la PM, Pétalo en Flor, la PM, Vamos Ya, la PM, Sol de Vila, PM, Verdadero Uno, la PM, 90 PM. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención.
Bien, muchísimas gracias por la presentación de la síntesis. a los hermanos Esfera Musical PM del Monasterio Señor Tegollo, Liceo del Monasterio Señor La Libélula, Andadora de Paz PM, Casa Señor Puerto Rico, Vuelve Paloma, Vuelve la PM, Casa Señor Saltillo, Colorea Copiosamente la PM, Monasterio Señor Los Castaños, Siempre Hay, Casa Señor Saltillo Unido, Punto Sur la PM, Casa Señor Barcelona, En Sí la Luz la PM, Casa Señor Bacatá, que esa fue la síntesis que leí porque el hermanito no podía subir, Arambayes PM, Casa Señor Pachuca, Síntesis la PM, Monasterio Señor Los Mag de Mazatlán, y 90 PM, Casa Señor en Perú. Bien, hermanitos, muchísimas gracias. Y pasamos entonces al apartado 2.2, retroalimentación del comunicado 1293. A ver quiénes van a retroalimentar en el día de hoy. Veo la mano del hermanito Castaño. Adelante, hermanito, te dejo el micro. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos, a todas. Bueno, aquí, pues, este comunicado resulta muy interesante, ¿no? Y de una actualidad permanente. Porque los estados erróneos siempre existirán, ¿no? Y la corrección de los mismos, pues, inevitable y muy oportuna, por supuesto, ¿no? Bueno, ya hemos leído mucha síntesis, muy bien hecha, pero a mí me llama especialmente la atención algunas ideas que plasma Silaucar en la respuesta a las preguntas que se le hicieron, ¿no?, durante el comunicado, porque da clave que son magistrales y impresionantes, ¿no? Y además muy sencilla. Por ejemplo, en la pregunta que le hizo Punto Sur, la PM, no voy a leer la pregunta ni todas las respuestas, por supuesto, sino simplemente la idea que quiero destacar. Dice Silaucar, el estado de autoobservación nos permitirá aislarnos del pensamiento subjetivo y por medio del no pensamiento aplicaremos el perfeccionamiento de nuestro pensamiento. Esta clave es impresionante, ¿no? Porque, claro, ¿cómo corregir el error? ¿Cómo dejar de juzgar? ¿Cómo está? Sí, ha repetido muchas veces en el comunicado autoobservación. Eso es la clave de todo, la autoobservación. Pero la autoobservación, ¿cómo opera? ¿No? Aquí es como describe cómo opera. Nos aísla del pensamiento subjetivo. Claro, es irrefutable, exactamente. La autoobservación nos aísla del pensamiento subjetivo y nos sitúa en el no pensamiento, en el pensamiento objetivo, ¿no? Y desde esa clave nos podemos aplicar perfectamente y sin ningún problema en el perfeccionamiento de nuestro pensamiento. Entonces, acción, aislamiento del pensamiento subjetivo, pensamiento objetivo, perfeccionamiento de nuestro pensamiento. También en otra respuesta que le da Silaucar a cronología, ¿no? Voy a destacar un fragmento nada más, ¿no? Dice Silaucar, cuando realmente percibimos en ese estado de no pensamiento, sigue la misma clave, no pensamiento, acciones erróneas, en el momento en que las detectamos, por medio de ese no pensamiento, transmutamos. ¿Eh? Transmutamos esa acción errónea. ¿Eh? Transmutamos la acción errónea. Bien sea nuestra, bien sea de alguien, o venga de fuera, o del medio, ¿no? La transmutamos. Y ayudamos a transmutar a los demás. Porque a veces, por ejemplo, uno puede advertir un error en otra persona o en uno mismo, pero no sabe cómo corregirlo. El error de uno mismo, uno lo puede corregir, ¿no? Eso no necesita más. Pero, ¿y el del otro? ¿Qué hace para corregir el del otro? No podemos inmiscuirnos en eso, tratar de corregir a nadie, ¿no? Porque a lo mejor el que está equivocado es uno mismo, ¿no? Pero cuando detectamos ese error desde el no pensamiento, lo transmutamos. Y esa transmutación también retroalimenta y se propaga por los campos morfogenéticos. Esa es la segunda clave. La tercera clave, en otra respuesta a lo vas a resolver la PM, dice Sedoka, con respecto a la pregunta que le hace. Dice, cualquiera de nuestros congéneres nos está mostrando el camino por medio de sus propios errores. Fijaos, qué idea más brillante, ¿no? Es decir, los errores de los demás nos están mostrando el camino. No el camino del error, sino el camino del no error, claro. ¿Ya? ¿Eh? Pero en realidad nos están ayudando. No nos quejemos tanto de los errores de los demás, porque nos están dando una ayuda. Nos están mostrando el camino. Es tremendo, es de una lucidez y de una sencillez, de una lucidez y de una profundidad impresionante. Sobre todo esta última afirmación. En fin, es lo que quería comentar y ya paso el micro. Adelante.
Hola, hermanitos, de nuevo. Gracias, Castaño. La verdad es que sí, que si la OCAR tiene, bueno, los comunicados que dan todo y las respuestas que dan, tienen miga. Hay que sacar bien ese trigo de la paja, apartar la paja y sacar el trigo, evidentemente. Bueno, yo quiero compartir, porque me ha sido hoy muy sincrónico esto, parte de esto. Estoy haciendo un trabajo de transmutación y entonces le he pedido a mi réplica que me diera una indicación, una guía. Y me ha dicho, dice, observa, solo observa, dice, no juzgues, no critiques, no valores, no tengas ningún pensamiento, o sea, que estuviera en pensamiento, en el no pensamiento, ¿vale? Pero me es muy sincrónico esto porque es la respuesta que hoy me ha dado a mí mi réplica, ¿eh? Y he sentido que ha funcionado en parte bastante. Una parte ha funcionado porque he estado observando, ¿eh? sin emitir juicio, sin valorar, sin criticar, sin nada, solamente de observadora. Y la verdad es que me ha funcionado, ¿eh? O sea que es una maravilla. Todo lo que el conocimiento que nos dan los hermanos en los comunicados es que, bueno, no tengo palabras. Gracias, bajo el mic.
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Acá tenemos tormenta y aguacero, pero bien. Sí, fíjense que todo esto se retoma y lo de los espejos, yo no sé si se acuerdan que hubo una época en que cuando alguien subía y decía algo del otro, el otro decía, claro, te estás viendo en mi espejo. O sea, siempre decíamos como si lo que veía en el otro era mío, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y eso era lo que se tocaba siempre. Pero en realidad no nada más el espejo es lo que puedo yo tener, ¿verdad? Sino que siempre es lo que el otro puede estar haciendo y me está mostrando que no es, que por ahí no es. Pero bueno, hubo una época que así fue y siempre se tomaba desde una sola vía. Y lo del espejo es de dos vías, lo que sí y lo que no. Y ahí viene la otra parte que es la de la crítica y el juicio. Entonces, en vez de criticar y enjuiciar, hemos de agradecer al espejo. ¿Por qué? Porque me está abriendo los ojos, me está mostrando algo donde él se está sacrificando para hacerlo con los debidos efectos que va a tener para que yo vea y no lo haga. Sin querer, queriendo, como diría Chespirito, es un acto de amor donde obviamente no es consciente el que lo está entregando, pero lo fue cuando se propuso hacerlo desde la dimensionalidad. Entonces creo que una forma de ir comprendiendo y no identificándonos y afectándonos por lo que el otro dice o hace, y sobre todo si, por ejemplo, es para mí, es agradecer profundamente y decir, oye, es que gracias porque me lo estás mostrando. Es maravilloso. Es que son geniales los hermanos mayores. No es que son geniales. Son amor, son sabiduría, y eso es lo que nos están transmitiendo. Gracias.
Bueno, yo subo otra vez. Subo otra vez porque, para hablar de mi propia experiencia, ¿eh? Porque, claro, o sea, yo lo estoy viendo ahora con el paso de los muchos años. Pero cuando estás viviendo la experiencia, cuando no tienes conocimiento de que esa persona te está mostrando un espejo tuyo, es muy difícil. Es difícil, yo diría imposible, porque no somos conscientes. Otra cosa es que se esté un poco más despierto y empiece a sacar conclusiones de que lo que me está haciendo esta persona es que me está ayudando, no me está haciendo, dando por saco, por decirlo de alguna manera, no me está ayudando a que me reconozca a mí misma. Pero claro, para eso se necesita un trabajo de introspección con uno mismo, y claro, eso cuesta un trabajo, en el sentido, no trabajo, sino se necesita pues llegar al lugar donde se está, donde estoy ahora, para ver realmente que aquello era un espejo lo que yo estaba viviendo, me estaba ayudando a ver cómo yo era por dentro, y eso es muy importante, o sea, que es lo que quería compartir. Gracias, Bajo.
Gracias. Y eso sí, Castaño, lo de somos luz y sombra, por eso. Y nos vemos en el otro, porque el otro nos refleja la luz y la sombra, ambas partes. Pero aquí hay un punto, porque creo que está en el momento en que aprovechar esta comprensión, este trabajo en hermandad y estas reflexiones, interiorización y experimentaciones, para ir corrigiendo esa animadversión que de repente aparece en nosotros, ese resquemor hacia el otro, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, personas que, entre comillas, según nos están haciendo daño, nos hacen sufrir. Un momento, volvemos a lo mismo. Entonces, de repente nosotros nos creemos que somos los que estamos ayudando a personas que necesitan de esa ayuda. Y lo que no nos damos cuenta es que esos seres nos están ayudando a nosotros a despertar. Ellos, nuevamente, hace mucho tiempo nos hablaron de estos seres que se sacrifican, que incluso pueda que no despierten. Pero esa fue su entrega, el aceptar hacer ese papel tan fuerte y tan duro donde él va a caer. No va a despertar, pero también es una entrega y un acto de amor. Y todo tiene, todo, ambos lados son. Lo que pasa es que nosotros hemos de ir poco a poco, como lo estamos haciendo, de ir, y los hermanos nos están ayudando con toda esta información que la experimentemos, de darnos cuenta. Por eso es que siempre dicen, todo está bien. Es que está bien, lo oscuro y lo claro, lo bueno y lo malo. Todo, porque todo nos va a llevar a donde tenemos que llevar. Es a esa comprensión y a ese despertar. Que uno demora más que el otro, ya son otros 500 pesos. Y uno elige en el momento en que uno es terco, necio, está disperso, y aprende con los tucazos, con los tortazos, pero aprende. Así que todos los caminos nos llevan, nada más que tienen diferentes velocidades y tiempos. Entonces nosotros estamos en la capacidad de elegir cualquiera. Y ahora, Señor, está en un punto en que tiene toda esta visión y solamente hemos de aplicarnos. Gracias.
Gracias, hermanitos, por sus retroalimentaciones. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con todo lo que han aportado. Le pusieron a este comunicado, los estados erróneos se han de corregir. Entonces, pues estamos aquí precisamente para eso, para objetivar el pensamiento, para sublimar el pensamiento. Y yo lo vi en lectura del taller de los 7 minutos, que decía que el enemigo lo tenemos en casa, que el enemigo habita en nosotros, y que es nuestra mente que constantemente nos está, pues ahí es, defendiendo, ofendiendo de los demás, etcétera. Y muchas veces le damos juego a la mente, ¿verdad? Le seguimos el juego y caemos en la trampa. Entonces, en lugar de corregir el error, pues estamos agrandando. Y estamos aumentando a ese estado erróneo y primigenio de, pues, del defecto, ¿verdad? Y como ya lo comentaron ustedes, pues a través de la autoobservación, es que nos damos cuenta no tanto de lo que está haciendo el otro, sino de lo que mi mente me está llevando, lo que está pensando o a dónde me quiere dirigir y no dejarla, ¿verdad? Y en el momento que nos damos cuenta, como lo puso ahí la hermana Deni, pues ya entra la comprensión, o sea, con simplemente darnos cuenta y no caer en ese juego de seguirle en el error, pues ya estamos transmutando y estamos sublimando nuestro pensamiento y vamos a parar y no vamos a seguir en esas ideas erróneas. Y ahí, pues, los hermanos nos han dicho que el silencio es el mejor estado del ser. Entonces, pues ahí está. Nos han dado muchas recomendaciones, mucha información. Y pues ya depende de mí si la aplico o no la aplico, y de cada uno de nosotros. Gracias, hermanitos. Un abrazo.
Gracias a todos los que han participado. ¿Se me escucha? ¿Sí? Gracias. Bueno, pues efectivamente no somos los mismos. Bueno, somos los mismos, pero hemos mutado pues una gran parte de los miembros del grupo, ¿verdad? Y digo, no somos los mismos que hace 15 años o 10 años a la fecha, porque hemos ido despertando. Y bueno, el comunicado habla de que el error ha de corregirse. Y pues nos ha conectado curiosamente... No curiosamente, nos ha conectado con el tema de los espejos, ¿no? Y la autoobservación, que es algo muy importante, básico, ¿verdad? Entonces, a veces vemos el espejo, vemos el error, ¿verdad? En el espejo, y como han dicho... pues tendemos a pensar que eso es mío. Y también se ha dicho que, pues no precisamente, ¿verdad? No solamente es eso, sino hay una gran variedad de opciones, ¿sí? Pero también aquí hay otro elemento importante de resaltar, de quién está mirando el espejo. El espejo lo está mirando este ser atlante que está despertando, que tiene voluntad de despertar, que se está autoobservando, o es el ego del atlante que pues todavía no despierta tanto, ¿no? Y lo digo por experiencia, porque a mí hace algunos años me pasó que yo traía esta idea de que lo que veía en el espejo era algo que yo poseía, ¿no? Y había un psiquiatra que definitivamente yo desaprobaba su comportamiento porque era irrespetuoso hacia los pacientes, les hacía bromas muy pesadas pero humillantes, ¿no? Y a mí eso me molestaba mucho. Y yo decía, pero bueno, es que, ¿qué de eso tengo yo? O sea, yo no podía ver que mi conducta fuera así, pero en un momento que ya llevaba yo, pues, de estarme autoobservando, observé cómo era mi conducta en algunas pues reuniones de capacitación que nos daban ahí en el hospital para trabajar con la violencia de género. Y ya me observaba, ¿verdad? O sea, ya no estaba tanto como... Sí actuaba, obviamente, o sea, decía todo lo que decía, pero como si yo fuera una gran conocedora del tema, ¿no? Y preguntaban otra cosa y yo opinaba. Y cualquier cosa, yo daba mi punto de vista. Y parecía que la única que sabía ahí del tema era yo. Y dije, ah, porque este psiquiatra, teníamos nosotros reuniones de equipo, no de equipo, o sea, teníamos unas sesiones para revisión de casos y los equipos de trabajo presentábamos cómo estábamos manejando los casos, ¿no? Pero él se encargaba de ridiculizar a cada una de las personas que hablaba. Y yo me empecé a autoobservar. Dije, yo no estoy ridiculizando así como lo hacía ese hombre, pero también pareciera que aquí nadie sabe más que yo. Y entonces ahí fue donde esa parte la integré. Mi ego estaba mirando a esa persona, pero también pues mi ego me decía, tú no puedes tener algo como eso, no te comportas así. Y la verdad es que a veces sí, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo empecé a hacer modificaciones, ¿verdad?, a mi comportamiento, y me di cuenta cómo todos los demás empezaban a participar, porque yo no agarraba el micrófono y lo acaparaba toda la sesión, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ver quién está hablando, quién está observando el espejo. Pues bueno, eso es lo que quería comentarles. Gracias.
Gracias, hermanita. Bueno, pero yo también quería comentar, pues, que somos la cara y cruz de la misma moneda. Y se trata de estar en equilibrio. Porque esa moneda en equilibrio es ahí lo que, el punto ese de una moneda, ponerla derecha. Estamos en equilibrio, ¿no? Es importante la autoobservación, tanto que nos han dicho, ¿no? De instante en instante, que ya cuesta, pero es ahí, esa autoobservación. A ver, si algo que nos molesta, quiere decir que no estamos en equilibrio. Por eso el no juzgar, porque si, claro, si juzgamos, nos juzgamos a nosotros mismos. Y bueno, yo creo que lo bueno de todo esto es que seamos conscientes para transmutarlo. Transmutar todo lo que estamos aquí aprendiendo. Bueno, pues solamente comentar eso. Gracias, Bajornik.
Gracias a todos y a todas lo que vais opinando. La verdad es que, hermanos, nos lo han dicho muchas veces. Todos somos espejos. Y todos estamos aquí para hacer de espejo. Y solo con los espejos vamos a poder reconocernos. Porque es muy difícil. Los que trabajamos los espejos desde siempre, pues todo cuanto habéis dicho lo hemos practicado y lo hemos experimentado, en verdad es así. Yo espejo positivos, pues como que no me di cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como estoy observándome a mí para ver si algo de lo que estoy viendo me está expresando alguna emoción o sentimiento no agradable, pues lo que no me da ese reflejo, pues ya es positivo. Pero en verdad no miro tanto lo positivo, porque lo que estoy siempre intentando es darme con reconocer esa parte que tengo que transmutar, ¿verdad? También ha habido veces que he visto un reflejo precioso y he dicho, pues mira, también yo puedo ver las cosas positivas que yo tengo, efectivamente. O sea, que sí que lo he visto, pero no siempre es lo que busco. Busco más el espejo que me ayude a sacar esa parte que es difícil porque no la vemos. Me ha costado años en poder descubrir ciertas actitudes mías, que ya os comenté que lo pude transmutar después de mayo, ¿no? De esas convivencias. Y realmente llevo tiempo detrás de ese personaje, pero no había forma, no daba con la causa, no veía el momento ni cómo se formó, y no había forma. Pero en verdad es porque era un agregado psicológico. Es muy difícil, los agregados son difíciles. Ya se lo dijo a Sirio en una ocasión, ¿verdad?, que se viniera a los monasterios porque después de muchos años no le aseguraba que se pudieran quitar. Bueno, pues sí, después desde el 2012 a este año sí lo he podido quitar. Es verdad que era difícil. Pero sí ha habido espejos de ese personaje. Me han puesto muchos personajes delante para darme la pista. Y consideraba que lo iba quitando como si fueran capa de cebolla. Pero no. El agregado hay que llegar al fondo para poderlo quitar. Pero sí, sí es cierto que en los espejos podemos verlo todo. Podemos ver la parte positiva, la parte menos bonita. Pero en verdad hay que agradecer que se nos ponga la parte fea de nosotros, la que tenemos que transmutar. Y esa se conoce inmediatamente, si estamos en autoobservación. Inmediatamente, no hay excusa. Cuando algo me saca un poco de mi tranquilidad y de mi equilibrio, sea como sea, de rabia, de odio, de coraje, de malestar, de no me gusta, qué forma tiene, hay que ver cómo hace, y tal como decía, empieza de nuevo. Algo hay en mí de eso que estoy viendo. Aunque sea algo muy poquito, en escala menor, o no exactamente, pero lo hay. No hay otra excusa. Si algo me molesta, es porque es mi espejo. Lo demás es engañarnos. Es buscar mirar para el otro lado, no para el espejo, y eso pues no nos va a ayudar, porque así no vamos a poder reconocernos. Es muy difícil aceptar lo que en nosotros hay que no es bonito, pero es una gran satisfacción poderlo transmutar. Porque no es para nosotras, no es para la persona que hace el trabajo, que también, claro, pero es para los autóctonos. Y eso se nos olvida. Y es que es muy importante, porque no es para nosotros, es para los autóctonos. Así que gracias por escucharme y perdonar lo largo que lo he hecho.
Gracias. Espero se escuche. Ustedes se acuerdan, hace unos añitos, que en una convivencia del monasterio La Libélula se hizo un taller sobre las virtudes, ¿recuerdan? Y para hacer ese taller, primero estábamos, que lo hizo, no sé si fue Noy Guanat, o Melcor, no me acuerdo. Y recuerden, no te vi, Punto Sur, por eso subí, porque estaba, yo siempre veo quién está y no había nadie, estaba Liceo, al menos eso me enseñó mi teléfono. Así que, perdóname, pero discúlpame. Sí, mi amor, pero ya tengo el mic, mi reina. No pasa nada, ¿verdad? Bueno, rapidito. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer ese trabajo. De cada una hablaba del otro, las virtudes del otro, no, las virtudes nuestras y nuestro, las virtudes del otro y todo. Y al final nos estaba comentando el hermano o la hermana mayor que para nosotros es muy difícil reconocer, ver nuestras virtudes, que las tenemos. Y dirán, sí, pero mejor nos enfocamos en lo oscuro. Pero entonces, ¿para qué carambas tenemos los dos lados? Porque los dos nos van a dar una comprensión, un estado que nos va a ayudar a avanzar, sino ¿para qué están? Y para ver los dos también, eso se dice mantener el equilibrio. No es que me voy a estar pasando buscando que si soy bonita, que mira que soy muy buena. No, no, no. Pero que notemos que siempre está la tendencia en que lo oscuro en el otro, lo oscuro en mí, lo oscuro. Pero y la luz también ilumina precioso y a veces y muchas veces, por experiencia, en momentos muy duros y difíciles, donde si no reconoces que también hay algo dentro de ti que es lo que te saca en algunas experiencias y te da una alegría y una plenitud que tú sientes la diferencia y te anima a seguir. Entonces veamos ambas es en equilibrio. Porque no solo, entonces le damos mucha más a la que sí, que la oscuridad es la que nos hace transformarnos y corregir desviaciones y hacer. Pero que no nos olvidemos del otro ladito que también está, y está por algo. Y que no está mal que de vez en cuando podamos reconocer en nosotros que somos esas dos partes. Es mi sentir, hermanos, simplemente. Gracias.
Bueno, yo muy cortito lo que voy a decir, y es que me ha llegado, ¿no?, lo que ha comentado Liceo. Yo he tardado muchos años, desde que entré en Señor, muchos años, en darme cuenta de qué es lo que me estaba mostrando ese espejo. Mi réplica me habló, pero nunca lo llegué a entender hasta que he dicho, creo que ha sido hoy, que he dicho una frase que digo, es que sacó lo peor que yo llevaba dentro de mí. Y ahí es cuando se me ha iluminado la mente y he dicho, ostras, claro, ahora lo entiendo. Antes no entendía, porque yo no me veía igual. Me refiero desde que yo entré en Señor. No veía el espejo que él me estaba haciendo. Y a raíz de esta frase, es cuando realmente me he dado cuenta y he entendido el primer mensaje que me dio mi réplica. O sea, es que es tela. Bueno, y bajo porque ya está la hermanita de los hermanos mayores y sale Puente. Bajo y gracias. Hola, hola. ¿Qué tenemos problema con internet? ¿Se escucha? Bueno, a ver si podemos acabar la sesión hoy, porque vamos un poquito liados con ni las tablets ni nada, solamente podemos hablar. Bueno, hasta ahora no podíamos ni hablar con este móvil mío, vaya. Bueno, no me voy a enredar mucho, la cuestión es que los hermanos mayores quieren intervenir y esperemos que se pueda grabar todo perfectamente y que los hermanos mayores pues puedan intervenir. Ya está. Perdonad,
Amigos, amigas, hermanos y hermanas del Señor, soy Silaucar de Agunión.
Bienvenido, hermano Silaucar.
No nos equivoquemos. no confundamos. No somos ni mejores ni peores que nadie. Somos todos iguales. Y cuando apuntamos en el sentido de que tenemos todo lo que nuestros espejos nos están reflejando, en este caso nuestros hermanos y hermanas, en su propia psicología, en su funcionamiento diario, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus acciones, a veces no tan agradables como uno pudiera desear, sino todo lo contrario. Cuando sucede todo eso, también lo tenemos nosotros. Porque si somos un gajo del absoluto, si somos divinidad, reconocer verdaderamente, pero lo somos, querrá decir que todo lo que tiene nuestro contertulio, todo lo que expresan, todo lo que son, todo lo que hacen, todo lo tenemos nosotros, por lo tanto, sus espejos nos sirven. Y también para pensar que verdaderamente nosotros también podemos tener esa cualidad o ese, entre comillas, defecto. Por eso digo, no nos equivoquemos, no confundamos y muy especialmente no dispersemos nuestra mente, porque lo tenemos todo de nuestros hermanos y nuestros hermanos lo tienen todo de nosotros. Sin embargo, cada uno tiene su punto álgido, su zona de contenido que le hace manifestarse en el mundo según mil y una circunstancias, y especialmente cuando se conforman las mismas en el propio Basque. Tendencias que resultan de la educación, de la sociedad en sí, de lo aprendido y también de subjetivismo con que nos empleamos en nuestra vida diaria. Cierto que el subjetivismo empieza cuando pensamos, y en ese pensamiento está el de la indefensión, el sentimiento de impotencia, a veces el sentimiento egoico también, todo es egoico, de supremacía o de inferioridad. Este es el peor dentro de la escala de sentimientos egoicos, el peor. Pero nos sirve también, porque gracias a los espejos, los demás pueden también indicarnos nuestro sentimiento, que en este caso no actuará en función de sus parámetros, y a la inversa también nos servirá a nosotros para no caer en ese sentimiento egoico que aún disponiéndolo, aún teniéndolo, aún conformando parte de nuestra psicología profunda no aflora, porque o bien se habrá comprendido, transmutado y de alguna forma liberado el sujeto o el propio individuo, o bien no se le ha dado la oportunidad porque otros elementos egoicos de ese pensamiento subjetivo afloran con más intensidad, más dedicación, más ímpetu, más deseo, y copan todo el panorama, no dejando aparecer otros personajes también subjetivos y que sin duda alguna aflorarán en el momento preciso en que este último deje de activarse, producto de la transmutación muchas veces. Y este es una cadena o encadenamiento que nos permite pasar de un estado a otro mediante la oportuna clarificación de nuestras ideas. Vamos clarificando el panorama, también nos damos cuenta muchísimas veces que nuestro proceder no es el correcto o el adecuado en este caso, porque vamos siendo movidos por un deseo y apreciamos verdaderamente ese estado en nuestra psiquis, lo detectamos y trabajamos en la autoobservación y transmutación para de alguna forma convertirlo en energía sutil, sublime. Transformamos una energía en otra energía que ya no es energía, sino que es pura conciencia. Y la conciencia no tiene energía. Pero aún y pesar de todo, aún y habiendo transmutado el individuo todos esos pensamientos subjetivos, no está libre de volver a caer en cualquiera de ellos o en todos, invertirse su posicionamiento psicológico y resultar totalmente distinto a como es. Eso nos indica que hemos de estar siempre vigilantes, cual vigías en tiempo de guerra, y siempre alertas a nuestro pensamiento. Y indudablemente esto se corrige, se abona precisamente el proceso que provee de una autoobservación en la contemplación. El estado contemplativo no es otro que el no pensamiento. Y uno puede pensar, ¿cómo no voy a poder vivir sin pensamiento? ¿Cómo voy a hacerlo si no pienso? Y es que, en realidad, nuestro accionar se basa en una función que se deriva hacia la intuición. Habríamos de vivir constantemente con intuición. Intuición, en definitiva, es entender, comprender algo al instante sin razonamiento. Esto podemos entenderlo perfectamente. Entonces, actuando con intuición, quiere decir que actuamos con conciencia. Cuando actúa, nuestra conciencia no piensa, acciona inmediatamente y reacciona. Aquello que a veces se dice que la primera acción es la correcta, el primer pensamiento es el que nos conviene, hay mucha razón en ello. Lo importante es esa primera impresión. Pero, claro, habremos de ofrecernos también nosotros en una situación adecuada para recibir la impresión y reaccionar sin pensamiento egoico, sin deseo, sin juicios ni prejuicios. Y cuando esto se lleva a cabo, e indudablemente lo es con autoobservación de instante en instante, con plena conciencia participativa, las decisiones que tomamos las tomamos sin pensar, pero con conciencia, y ahí siempre las tomaremos adecuadamente. Y puede que de esa forma vayamos aminorando el peso exageradamente abultado que comporta el número infinito de pensamientos que podemos dar vía libre en nuestra mente si no les prestamos la debida atención, que en el fondo es un estado completo de autoobservación. Y con autoobservación adquirimos un precioso elemento que podríamos denominar concienciativo. Y es que al actuar de este modo estamos en un equilibrio perfecto, o casi, y eso nos permite ser conscientes las 24 horas del día, constantemente. Y obvio decir que cuando se está consciente durante todo el tiempo, uno puede emplearse a fondo en múltiples facetas, como por ejemplo la multiubicación. Uno puede estar en el plano 3D y al mismo tiempo oyendo una nueva sinfonía. Nueva, repito, musical en otro espacio, en el mundo de la música, pongamos por caso, y deleitarse con ella. Puede al mismo tiempo oler un maravilloso perfume. Puede estar también con un pensamiento de emoción al darse cuenta de la importancia que tiene todo lo que le rodea, aun lo más ínfimo. Puede darse cuenta de la capacidad que tiene de amar al prójimo, sea quien sea y en la condición en que esté, y que tiene la posibilidad de amarle verdaderamente, por lo tanto, apartará el odio, el rencor y un largo etcétera. Cuando uno o una está en completa autoobservación, eso es, sin ese pensamiento egoico de temor, angustia, su conciencia se abre a un mundo infinito. Tiene acceso a la realidad de los mundos. Atraviesa el ich, porque para eso se está especializando. Y puede darse cuenta perfectamente de la importancia que tiene el trabajo interior. y de lo secundario que es todo lo demás, aún y todo, teniendo la debida atención a lo demás, por supuesto. Ya me entendéis. Así que, amigos, amigas, hermanos y hermanas, somos espejos y tenemos todo lo que todos tenemos. ¿Por qué lo tenemos todos? Porque somos exactamente iguales. No nos equivoquemos, no nos confundamos, no nos dispersemos. Pero gracias a ello somos andantes, es decir, seres que piensan. Amados hermanos, os mando mi bendición. Amor, Silaucar.
Gracias, hermano Silaucar. Qué hermoso comunicado que nos acabas de dar, como siempre, pero cada vez el último es el que más presente lo tenemos. Bueno, dejo el mic, por lo pronto. Hemos podido llegar hasta aquí. A ver si hay alguna pregunta. Dejo el mic.
Gracias, bueno, Subo, ¿verdad, hermanitos? Muchas gracias por tan maravilloso comunicado, hermanos en la UCAR. Y mi pregunta viene a colación, obviamente, de todo lo que has expuesto, y es saber o conocer o sentir si ustedes, nuestros hermanos mayores, también son nuestros espejos, obviamente de manera superlativa, si podemos de alguna manera espejearnos en ustedes. Gracias, hermano.
Sí, efectivamente, y además estamos a una gran altura simbólica de vosotros, a una gran distancia somos o estamos en una altitud muy elevada, pero también existe el riesgo de una caída mucho más poderosa en una situación mucho más delicada. Nuestro deambular ha de ser mucho más preciso, mucho más perfecto. Una caída puede representar un gran error.
Gracias. Adelante, razón de más, la PM.
Hola, buenas tardes, noches. ¿Me confirman si me escucho, por favor? Qué regalo, hermano. Tus comunicados han sido muy reveladores y nos recuerdas que los errores no deben de ser juzgados, sino comprendidos y transmutados. Pero la experiencia con nuestra hermana Segundo Aviso, la PM, nos invita a reflexionar. Su forma de expresarse, aunque a veces interpretada como irrespetuosa, se transformó en un espejo que nos permitió observar nuestras propias reacciones. Que en un inicio a mí me dolía, pero después me enseñó a tener paciencia y el valor de la autoobservación como herramienta interior. Pero esta situación también generó incomodidad y finalmente se decidió ponerla en paréntesis, en la que participan incluso priores y blanquiles, llamados a ser espejos de amor y equilibrio dentro del Señor. Tal vez este hecho nos invita a mirar con humildad cuánto nos queda por comprender sobre lo que significa realmente acompañar desde el amor y no desde la exclusión, y recordar que todos somos iguales. Por ello, anhelo dejar dos preguntas nacidas desde el corazón. La primera es, ¿será momento de reivindicar nuestra comprensión, nuestra hermandad y nuestro amor y permitir que la hermana Segundo Aviso vuelva a ser parte activa del grupo como oportunidad de corregir la animadversión de la que habla la hermana benéfica Amor PM hace un momento? ¿O qué mensaje nos puedes dar, hermano, en relación con este hermoso comunicado y la llamada democracia o votos para decidir quién sí y quién no puede participar dentro de nuestra comunidad? Muchas gracias y dejo mic.
Tan sencillo como que en el fractal del Señor están y son los que realmente quieren estar y ser de Señor. Y quien de alguna forma con su no implicación, con su pensamiento fuera de ese sentimiento de afinidad, está fuera, habremos de respetarlo.
Gracias. Adelante, ilusionista blanco.
Bueno, veo que aquí ilusionista blanco, a ver si lo podemos leer, porque tenemos el móvil ya pequeñito. Pregunta, si uno observa personas sin cierta virtud cerca o enfrente de uno, ¿podría decirse que tan solo por el hecho de observarlos significa que algo hay malo en uno? ¿O quizás porque uno solo puede ver lo que uno es? ¿O esto también es a causa de la afinidad y cierto tipo de ley de atracción? ¿Uno atrae lo que es? A ver.
Cierto que sí estamos presenciando una obra de teatro. Comprenderemos enseguida que los actores interpretan una determinada acción totalmente ficticia, ilusionante y que realmente no es su accionar verdadero, sino que lo están interpretando y muchas veces reinterpretando. En la vida real, en esta vida 3D, sucede lo mismo. Todos nosotros estamos interpretando un papel. Ahora, lo importante es reconocer y saber si el papel que mostramos a los demás es el verdadero papel nuestro o es una pura interpretación subjetiva, que seguramente y en muchas ocasiones lo es subjetiva, porque es difícil mostrarnos a los demás tal cual somos.
Gracias, hermano. Adelante, esfera musical PM.
Hola, buenas. Hola, Silocar. Hola a todos de nuevo. Gracias por tu comunicado, por tu respuesta, que son maravillosas. Justo en el comunicado, Silaucar, has hablado, ¿no?, de ese estado concienciativo, ¿no?, de que ese es el proceso al que debemos llegar, ¿no? Y yo creo que todos nosotros hemos tenido esos chispazos, ¿no?, de una manera o de otra, ¿no? Pero a mí me ha ocurrido, creo, porque precisamente como tú hablas de ese personaje, ¿no? Cuando conectas con lo que has venido a hacer, con el personaje que en realidad has venido a interpretar, ¿no? En realidad conectas con esa conciencia, ¿no? Y cuando retroalimenta, cuando habla, en realidad no está hablando ese personaje, en realidad está hablando, es como si el verbo hablase, no tanto el verbo, sino como que esas palabras, es decir, como que lo que sale de dentro de uno, en realidad no es de uno, en realidad es de todo. Es como si directamente estuviese bebiendo de una fuente, de esa conciencia, que en realidad no está en ningún lado, que está en el no tiempo, ¿no? En ese estado que... Pero en realidad conectas como con algo que deberías de conectar y a lo que tú has venido a dar, a mostrar, sea lo que sea, uno sea a través de la música, de la palabra. A mí me ocurre mucho con la palabra, siendo músico, ¿no? Pero yo creo que tengo una cierta afinidad con la palabra, con el verbo. Y sé, o creo resonar en mí cuando está hablando algo que no es mi personaje, mi ego, que lo tengo y a punta pala, sino cuando hay algo que está hablando en mí que en realidad no soy yo propiamente, sino que somos todos. Es como el que se conecta a la red, a una red, a esa hermandad, y es que la siento, la palpo, y en realidad me siento muy pequeñito, muy, muy pequeñito, y lo que digo, lo digo sin esperar nada a cambio, lo doy, lo muestro, lo vuelco, y en realidad no me importa en el sentido de si llega más o menos, pero yo sé que está llegando, hay algo que me dice a mí que está llegando. Entonces lo digo porque me hace llegar mucho lo que acabas de decir, ¿no? Que en realidad cuando uno conecta con la conciencia, ese estado concienciativo, en realidad lo que cada uno le brota, lo que cada uno le sale, sea lo que sea, en realidad no es de uno, es de la propia manifestación, y ahí es donde entra la humildad, y ahí es donde entra ese estado de sentirte tan pequeñito, ¿no? Dentro de la nada, sabiendo que somos todo y nada a la vez. Bueno, espero haberme explicado, si lo cae.
Importante es apreciar que verdaderamente el mundo no está conformado en base a una simbólica pirámide en la que el líder es el que está arriba de todo y las bases las que soportan muchas veces las actuaciones estridentes del líder o líderes que puede haber en la cúspide. Habremos de empezar a pensar que nuestra pirámide particular y global en el sentido de el grupo es la pirámide invertida, que empieza desde lo más pequeño y van sumándose más y más manos amigas y hasta el infinito, y no hay líder. La base es el liderazgo de todos. Y esto es importante que se tenga en cuenta, porque algunos creen que el poder está en sus manos y que nunca lo estará en una base conformada por individuos, por muchos individuos. Y están completamente equivocados quienes piensan eso. La verdad, la realidad, la conformidad y las sociedades avanzan en grupo, en unión, desde la base, desde esa base de la pirámide invertida a la que me refiero. Y es entonces cuando se alcanzan grandes proporciones de elementos que sin otra atadura o basque añadido se enfrentan a su propia realidad y la propia realidad de esos mismos individuos es que no tienen a nadie encima, que no están supeditados a nadie, sino que conforman una base infinita en la que el movimiento de sus pensamientos se unifican porque no hay deseo.
Gracias, hermano. Adelante, la hermanita vuelve, Paloma vuelve. ¿Vale? La PM, adelante.
Gracias, hermanita. Hermano Silaucar, recientemente ha pasado que cuando pido la protección de los milagros y la GTI por las mañanas o bueno, en cualquier hora, siento una gran vibración en mí y lo que más siento es con mucha alegría, confianza, pues en una vibración mucho más elevada, la verdad, de la que comúnmente yo me percibo. Y la pregunta va dirigida a esto. Al principio del comunicado tú mencionaste que hay ciertas energías que son las que en las que hay que estar viviendo. Entonces, eso es lo que hacen los Moon y la GTI, rodearnos de esta energía, de esta vibración, o transferirnos a esta energía, esta vibración. O sea, la pregunta va dirigida a la importancia y relevancia de pedir la protección de los Moon y la GTI y estas energías que tú has mencionado, hermano. Espero haberme explicado. Gracias.
Sí, es cierto. Cuando pedimos a los Umul Águila GTI de Señor que nos ayuden, que nos amparen, que nos tutelen muchas veces y que nos protejan, lo hacen. Pero también es importante reconocer que a veces uno tiene también que generar sus propias defensas. Y los hermanos Mul, GTI, que conforman el Pulsar Sanador del Señor, y en él podemos estar incluidos todos, si observan que la petición es también posible que se resuelva por medio de uno mismo, dejan de actuar. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo? Si no pido ayuda a mis hermanos del Pulsar, ¿me puedo ayudar? Bien, pues habremos de empezar a pensar que nosotros tenemos todas las soluciones del mundo, y donde no llegamos nosotros, llegan los del otro mundo, o de las otras dimensiones, o de nosotros mismos en un planteamiento tetradimensional, porque la energía es afín y los campos morfogenéticos actúan. Sin embargo, por ejemplo, el comentario de hoy puede servir también para refrescar lo que en muchas ocasiones nuestra propia réplica y los del Pulsar nos están indicando y no oímos o no queremos oír. Y es que en nosotros están todas las posibilidades de sanación, de equilibrio para este deambular tridimensional. Y también hemos de pedir, y podemos pedir, ¿y a quién? En un principio podemos pedir a nosotros mismos, y en este caso a nuestro precioso y maravilloso cerebro, que para algo está para coordinar, para funcionar, para reactivar, para favorecer los nutrientes necesarios, ordenando a células, neuronas y elementos y otros elementos que funcionen adecuadamente para así favorecer la salud, la sanación tanto física como psíquica. Es decir, es importante pedir ayuda a todos los elementos del GTI, del Pulsar Sanador del Señor, a todos los hermanos, si es preciso, pero también hemos de pedirnos ayuda a nosotros mismos y empezar a volar, aunque sean vuelos rasantes, por nuestros propios medios. Esto lo agradecerá en primer lugar uno mismo y también los demás, que cual espejo habremos mostrado que también puede volar con alas propias.
Gracias, hermano precioso. Adelante, la hermanita empieza de nuevo la PM.
Gracias, Ala. Bueno, a ver si me acuerdo, porque ya como que se me borró un poco la idea. Pero en relación a la respuesta que le diste a Ilusionista Blanco Silaucar, hablabas como de que pues todos tenemos nuestro papel, el rol que venimos a desempeñar, pero que habría que observar si es verdaderamente ese rol el que estamos observando o es otro rol dentro de ese rol. Y ahí te refieres al VAS, a la personalidad adquirida. Gracias.
Sí, a la doble intencionalidad y a eso tolerancia cero.
Gracias, hermano Silaucar. Bueno, veo que ya no hay más manitas, ¿no? Sí. A ver si me dice... No hay más manitas, ¿verdad? Gracias. Bueno, mira, estoy súper contenta porque hemos podido acabar la sesión hoy. Y porque, claro, el hermano Silaucar nos tenía que dar este comunicado tan especial, tan hermoso, y tenía que ser así. Así que doble gracias porque lo teníamos difícil, hasta incluso con este móvil lo hemos tenido complicado para poder conectarnos con vosotros, con el Ágora. Así es que un millón de gracias a los hermanos mayores, a todo, ¿eh? Estaba así previsto. Muchísimas gracias a toda la sala de la Ahora y a todos los hermanitos y hermanitas. Dejo el mic. Adelante.
Muchísimas gracias, hermanita Sala, hermano Puente, hermano Silaucar, a todos los que han hecho las preguntas y a toda la sala por la armonía que se ha mantenido en el día de hoy. Infinitas bendiciones para todos. Quedamos invitados para el próximo día jueves. Hasta pronto, hermanitos y hermanitas, ¿no?
El juego de los espejos. La manifestación forma parte del espejo, del holograma cósmico multidimensional. El hombre actual, el hombre y la mujer, todos vosotros, vuestra humanidad, tiene que hacer un cambio tan importante y trascendente que no está previsto en vuestras mentes tridimensionales. Impensable e increíble. Estamos hablando de un salto psicológico y mental. ¿Y acaso los instrumentos que habrá de utilizar el hombre en el futuro son de una técnica muy avanzada, pero en el fondo utensilios o accesorios que cumplirán funciones específicas de acuerdo a sus necesidades futuras? Lo que aquí se pretende es que el hombre alcance un grado mental superior, que abandone definitivamente el carácter animal o semisalvaje de su organismo por pura necesidad abiótica, por pura necesidad evolutiva, cósmica. Y porque el hombre ha de realizarse en las estrellas, en cualquier punto de las mismas, y en el que las distancias para él no signifiquen en absoluto ningún obstáculo. El hombre actual habrá de navegar por el universo con total libertad, y dicha libertad únicamente se la puede proporcionar su mente. Un gran salto, impensable, pero sí habéis de empezar a intuirlo. Y la intuición solamente llegará a través de trabajos específicos y en los que a modo de talleres las mentes se vayan acomodando a este nuevo proceso y a entender y dar cabida en sus odres el nuevo vino con que formalizar cuestiones importantes y trascendentales. El átomo como precisión microscópica o microcósmica no va a variar, pero sí puede hacerlo el fundamento mismo de nuestro pensamiento, que puede volverse más sutil y fluido, y acariciar esa parte oscura de comprensión que hace que la misma molécula pueda reconocerse a sí misma en función de diversas o variadas características. No se trata de modificar el átomo, sino de crear espejos que reflejen ese mismo átomo a través de diferentes circuitos y, por tanto, se observe lo mismo por medio de distintas perspectivas. Voy a poner un ejemplo. Vosotros tenéis un espejo y os reflejáis en él. Si ponéis otro espejo detrás, os reflejaréis doblemente. Pero si añadís más espejos a vuestro alrededor, recibiréis información desde muchos más puntos, distintos al mismo tiempo. El quid de la cuestión está en que, sabiendo qué justa correspondencia tenemos con el absoluto, por ser lo mismo que él, esta verdad intrínseca se cierra los ojos de la mente para jugar. Y jugamos a un juego de niños, porque en el fondo la vida es esto, un juego. A veces un juego amoroso, otras belicoso, otras amorfo, otras espeluznante, otras como una epopeya o drama. Pero en definitiva, la vida no es más que un lienzo en blanco en el que plasmar todas las inquietudes que genera una mente expresamente subjetiva para conformar en ella un eficaz espejo. Dicho espejo a veces deforma la propia imagen ex profeso para hacernos titubear, trastabillar, confundir. Aunque en el fondo, el mismo traspié que podamos sufrir no es más que el camino que habremos de seguir después de comprobar que todo es un sueño. Y vamos a seguir el camino por medio de este trastabillar, porque el mismo impedimento u obstáculo nos hará comprender que todo es un mundo de ilusión ficticio. Y justo al darnos cuenta de ello, emprendemos el camino directo hacia la autorrealización, en un compendio unitotal en el que hallamos conceptos e ideas en cuanto a mayor comprensión, que de otra forma no hallaríamos plenamente. Para hablar propiamente, tendríamos que añadir también el efecto de los espejos interdimensionales, espejos que nos sirven para reconocernos como partes integrantes de ese absoluto a través de la diversificación del mismo. E imaginad que en el mundo viviera únicamente un solo individuo. En ese momento, el individuo solo habría de resurgir de sus propias cenizas y remontar el vuelo hacia las estrellas muy significativamente. A un solo individuo poco habría de importarle el acto reflejo de los demás espejos de sí mismo, porque los demás espejos estarían precisamente para su particular andadura. Ello nos indica, al nivel cuántico, una aproximación a la indefinición, a la indeterminación. En cambio, estamos hablando de un progreso de unidad, pero global, de todos los individuos en unión. Y en este caso, si un solo individuo fuese capaz de remontar el vuelo hacia las estrellas, abriendo su conciencia debidamente para dar cabida al rayo sincronizador, en ese momento toda la humanidad alcanzaría el punto máximo y sublime. Porque no olvidemos que todos somos uno y cualquiera de nosotros tiene las mismas posibilidades. Es tiempo de quitarnos caretas. Es tiempo de descubrirnos y mostrarnos tal cual somos. Hemos de ser verdaderos espejos, abriéndonos a todo el conjunto humano para que todos podamos conocernos realmente como somos. Se acabaron los tiempos en los que uno se tapaba de miradas indiscretas. Como se terminaron los tiempos de ocultar la verdadera realidad de nuestros pensamientos y del temor a ser reconocidos. Efectivamente, amigos, hermanos, hemos de mostrarnos tal cual somos, porque hemos de brindar un espacio de luz y color a nuestro alrededor. Cada uno soportamos capas y más capas, como el óxido que cubre una pieza de metal reluciente. Costras que deben eliminarse a través de la limpieza, a través de la autoobservación, que rodean, retienen y aprisionan nuestra conciencia. Así, amigos, hermanos, es hora de quitarnos caretas, de ir destapándonos y abriéndonos a los demás tal cual somos. Y nos daremos cuenta que en el fondo somos casi idénticos y con una particularidad en común que cada uno la podrá aportar al conjunto si su sinceridad lo es como debe ser, fortaleciéndonos y al mismo tiempo impulsándonos hacia el conocimiento real. Oigamos al amigo interior, profundo, pero tengamos también un estado de alerta perenne, porque el cosmos, cuando ve la imposibilidad que conectemos con nuestro amigo profundo, nos ofrece aquí, en el mundo de manifestación, delante nuestro, otros amigos verdaderos. Pero la clave está en darse cuenta de ello, de que son amigos verdaderos, porque nos necesitan. Y la prueba que habremos de superar es darnos cuenta de que esos amigos que están en el exterior, conformando múltiples espejos, verdaderamente nos necesitan, y al mismo tiempo les necesitamos. Y si aún y todo, viendo que a nuestro alrededor existe esa necesidad, viéndolo desde este prisma interior, nos negamos a ello y hacemos como que no lo queremos ver, porque ¿cómo vamos a creer en el Cristo cósmico cuando ante nosotros se nos presenta un enfermo, un hambriento, un necesitado? No, amigo, aquí nos equivocamos o podemos equivocarnos cuando creemos que el Cristo nos va a venir con una legión de ángeles y con un coro anunciando la buena nueva e invitándonos a proseguir por esta andadura del bien sobre el mar. El Cristo cósmico se presenta ante nosotros, y de hecho constantemente, porque para ello tiene esa facultad y lo hace con mil y un disfraces. Aunque poco esperaremos a que nuestra acción ayude a resolver la miseria y la pobreza del mundo, porque siempre habrá miseria y pobreza, nos limitaremos a fluir y en especial a trabajarnos profundamente en nuestro interior, y de una vez por todas para eliminar de nosotros mismos, de cada uno en particular, la miseria y la pobreza que arrastramos desde siempre. Mientras exista un mínimo de esperanza e ilusión, no hay nada perdido y todo es superable y perfeccionable. Claro que la unión de mentalidades es un objetivo común, ayuda y mucho al perfeccionamiento del pensamiento. Los espejos que todos y cada uno de nosotros ofrecemos a los demás pueden ayudar muchísimo a corregir trayectorias erróneas, falsas muchas veces. Sin embargo, lo más importante es que uno llegue a la conclusión que habrá de producirse en sí mismo un cambio. Sin embargo, no hay nada perdido, y aquí y ahora puedo decir también que el cosmos nos da oportunidades constantemente, con las gentes que nos rodean, el grupo, estudios, incluso en la guerra y en la desesperación, en la miseria, hambre y enfermedad, también el cosmos nos proporciona la oportunidad de despertar. Con amor, Sila Ocars.